Cruce de caminos.
Hola, queridos oyentes. Jesús López al control y Carmen Leínez a este micrófono os mandan un cariñoso saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por coincidir con nosotros en este nuevo cruce de caminos, bien en el 102.5 de la FM o por medio de nuestra página en Internet. Nuestro programa de hoy vamos a dedicarlo a un gran escritor valenciano del que no es la primera vez que hablamos y que, espero, no sea la última vez que lo hacemos. Su fama y su categoría sí lo merecen, Vicente Blasco Ibáñez. El motivo de este espacio son las tres publicaciones que han sido recientemente presentadas en torno a él y, en especial, la primera revista monográfica de investigación sobre su persona, la revista de estudios sobre Blasco Ibáñez, que ha aparecido en edición bilingüe español-inglés. Justamente contamos en nuestros estudios con el presidente y vicepresidente del Comité Académico Internacional de esta revista, Paul C. Smith, de la Universidad de California en Los Ángeles, y Christopher L. Anderson, de la Universidad de Tulsa en Oklahoma. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias.
Bienvenidos. ¿Por qué una revista de estudios sobre Blasco Ibáñez? ¿Por qué es necesaria una publicación así? ¿Qué crees?
Pues es importante tener, dado la importancia de Blasco Ibáñez como el gran escritor internacional, tener algo dedicado a él que sea anual, regular, donde todos puedan hacer una aportación. Es decir, es una manera de estimular el interés en Blasco y crear un espacio donde gente de todos los países puede participar. En el primer número tenemos aportaciones de profesores de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, y creo que en el futuro habrá también muchas de más otros países, porque es el primer número. Pero es importante porque también los grandes autores como Shakespeare y Dickens, siempre hay un grupo de aficionados y estudiosos que crean una revista, una publicación dedicada a ese autor.
Yeah.
Para difundir la imagen del autor y información sobre él.
Sí, sí, y también para estimular a nuevos investigadores, ¿no?
A
nuevas generaciones de investigadores, claro, para que sepan que aquí tienen una casa intelectual, académica, para ellos. Y de esa manera podemos anunciar, hacer publicidad a través del mundo académico.
O sea, ¿este es el objetivo final de la revista? ¿Ha habido algunas iniciativas semejantes a esta o no?
En español, desgraciadamente, a ese nivel, porque la revista que ha salido, además,
sí,
de formato,
tiene
es
mucho
una
nivel.
Revista preciosa, como
sí,
la
sí,
producción
sí,
de la
sí,
revista.
Sí. Lástima que no la puedan ver los oyentes.
No, porque como no es televisión, pero
es maravillosa.
Que atrae por su belleza del diseño y todo. Es una cosa un poco. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, hay anales galdosianos, pero la publicación, como no tienen mucho dinero, son pequeños tomos y es un resultado del amor de algunos galdosistas, pero no es comparable. Y tener una revista así contribuye también a la fama de Blasco, porque es una cosa seria que él, el autor, merece por quién es. Sí, es una revista un poco, si fuera una revista pobre, un poco mezquina, ¿no? Pero
sí,
la categoría de Blasco es importante porque fortalece la impresión de que es un gran autor que merece una revista seria Y yo creo que esta revista es muy seria. Y hay artículos ahí que son una maravilla, investigación de profesores aquí, de esta misma universidad.
Sí, sí.
Y también en cuanto a Anales Galdosianos, yo he publicado, tenido publicado un artículo sobre Blasco en Anales, así que está, a pesar del nombre, aceptan estudios sobre otros autores, y esto se dedica por completo a Blasco.
Es un punto muy importante.
Sí.
Sí. ¿Y pensáis que la figura de Vicente Blasco Ibáñez es poco respetada en Valencia y en España?
No sé, ¿qué piensas, Chris?
Pues es que yo estoy aquí un par de semanas al año. Lo que sí sé es que ha habido en los últimos 30 años un aumento tremendo en cuanto a la cantidad de casas editoriales que editan obras de Blasco y que se preocupan por Blasco, y eso es mucho más frecuente que hace 30 años. Y eso demuestra un interés local impresionante. Y también hemos sido, claro, testigos todos de que había standing room only. Es que anoche en la Casa Museo, las veces que yo he estado, pues hay muchísimo interés ahí, y la gente, algunos académicos, algunos no, pero todos leen, todos tienen muy buenas preguntas, saben mucho sobre Blasco.
Pues yo diría solamente, añadiría solamente una cosa, que siempre Blasco, siempre se le ha leído a Blasco. Él ha sido un novelista, un autor popular. La obra valenciana siempre ha sido muy respetada como obra regional, pero la otra obra, las novelas sociales y otro, durante la época franquista no se publicaba, no se podía conseguir, como porque Blasco había sido republicano, y eso ha cambiado ahora. La obra de Blasco se lee más que nunca. Y creo que, como otros autores que mencionamos ayer, como Dickens y Steinbeck y otros que antes se consideraban demasiado populares para ser buenos, eso ha cambiado. Se da cuenta de que ser un autor sumamente popular, pero al mismo tiempo puede ser un gran autor. Y sí, creo que lo que ha cambiado es que ahora hay mucho más estima académica.
Sí.
Por la obra de Blasco, que antes no existía, porque con congresos y esas publicaciones, que todo es cuestión de modas también, y de no hay un valor, porque decían hace 50 años que no era un gran autor, que fuera verdad. Era, y además también, como ha señalado Facundo Tomás y otros, que es profesor de esta misma universidad, que había también un cierto prejuicio contra lo valenciano por parte de los de Madrid.
Sí, es verdad.
Y eso creo que ahora, como está Valencia, ese no, ya no existe. Entonces Blasco también participa de esa gran estima que ahora vuelve a Valencia, porque con el arte que tiene, no tiene nada que envidiar a otras ciudades.
Sin embargo, aquí hay más reconocimiento por ejemplo, Pío Baroja y Azorín. No sé, son más reconocidos que Blasco. Quizá ahora volvamos otra vez. Yo, desde luego, también, como decís vosotros, estoy viendo mucho interés en la gente por conocer cosas de Blasco.
Para mí lo más importante.
Y que ahora conocemos muchas cosas que antes nos eran, vamos, negadas, no sabíamos. Y por eso ahora parece que es nuevo todas las cosas que nos cuentan.
No, si nos acercamos desde el punto de vista artístico, ¿no? Del arte, de cómo se escribe, sobre escriben las obras y los aciertos que incluyen, pues eso para mí es lo que me interesa ahora. He leído, como Paul, hemos leído todas las novelas reconocidas varias veces, pero ahora con las obras que tal vez no han recibido la atención debida, ahora vamos, y digo vamos, los que estudiamos la literatura, vamos descubriendo estos valores artísticos, y cada vez que pase eso, pues la posibilidad de que gente nueva reconozca los valores, eso aumenta. Y eso es una de las metas de la nueva revista, es reunir en un lugar, bueno, hay otros lugares también, pero reunir 12, 15 estudios cada año, para que se vea que como artista también valía mucho lo que escribía, y eso es lo que intentamos hacer.
Bueno, otra nota muy breve que podría añadir a ese tema es que yo recuerdo que los años, fines de los años 50, cuando estaba en Madrid como estudiante, yo iba a Martínez Campos, acá, el Museo de Sorolla.
Sí.
Y era casi como una cosa particular, que no entraba nadie, estaba ahí solo. Me preguntaba por qué no había, porque ese museo era, por qué no lo visitaba nadie. Y ahora también Sorolla al fin se ha reconocido, porque había una época de decir que no es,
sí,
no
sí,
es
sí.
Un gran... Pero ahora hay un paralelismo entre los Blasco, Sorolla, las cosas valencianas ahora tienen el reconocimiento merecido. Y es difícil decir exactamente por qué, pero para mí, yo no lo entendía. Ahora va ahí, hay centenares de personas y es un museo nacional.
Está
pero
muy
ya
bien.
Era hora.
Ya era hora de que nos reconocieran.
Sí, sí.
Y cuando visitas ese museo, siempre hay mucha gente.
Mucha gente.
Y
sí,
antes, sí. Y antes no, no había tanta.
Era mejor para nosotros.
Claro.
Antes, para tenerlo. Como fui una vez a Granada en los años 50. Y estaba ahí solo en el patio de los Arrayanes y también de los Leones. Podía tocar los Leones y no había una persona.
¿Quién te dijera
y
que
ahora
no?
Hay colas y todo ha cambiado.
Sí, es verdad.
Todo ha cambiado.
¿Y cuáles son los contenidos de este primer número de la revista Estudios sobre Blasco Ibáñez? Christopher, ¿tú?
Los contenidos, pues hay de todo. Hay de aspectos... De obras individuales. Hay por ejemplo, Paul ha escrito sobre una novela que yo todavía no he leído, ¿no?
Primera novela de Blasco, sí. pero repudiada.
Ya.
Exactamente. Y hay obras sobre estudios sobre obras individuales. Ideas sobre la novela de Blasco Ibáñez, es decir, una obra más abstracta y muy, 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 muy bien escrita. Algo que a mí ha gustado mucho es que tiene que ver con Blasco como editor y Blasco como empresario de sí mismo, que son aspectos de su vida de que yo sabía muy poco. Es decir, que no solamente para los que no son especialistas, para mí, que he tenido, lo he pasado muy bien aprendiendo estas cosas, porque de modo que este tomo me abre horizontes nuevos.
Claro. Hemos aprendido mucho, sí.
Que yo puedo utilizar, incorporar en mis propias clases sobre Blasco.
Claro. Y, Paul, ¿no resulta paradójico que haya mayor interés por Blasco entre los investigadores de fuera de España que en los nacionales? Por ejemplo, un ejemplo sois vosotros.
No sé, a lo mejor un extranjero reconoce valores que otros que toman como cosa de todos los días y que pero hay muchos españoles
sí.
que han contribuido al primer número.
Exactamente.
Por ejemplo, y el artículo de Facundo Tomás de esta misma universidad. Solo lo puede hacer un español que es experto en Sorolla y en Blasco, porque es un estudio de la amistad de los dos que sí. aporta nuevo los altibajos de la relación y cosas que nadie se hablaban en tres o cuatro frases, resumía la opinión bastante equivocada de cómo era su relación. Y él penetra, pero tiene que ser, él hace lo que ningún extranjero podría hacer, hay que estar aquí investigando. Claro. Y entonces nos complementamos, porque a veces en un punto de vista extranjero y vemos algo que para el español no es tan evidente, simplemente por todas nuestras culturas tienen sus propios prejuicios y vemos las cosas entonces con ojos un poco distintos. Yo creo que es una buena combinación. Hay ingleses que han escrito excelentes artículos comparativos, Baroja y Blasco.
Yeah.
Y hay semejanzas, diferencias, y es muy, muy interesante, porque no hay que mirar a Blasco aisladamente, pero a veces ver cómo se relaciona con otras literaturas con otros autores españoles. Entonces yo creo que es cuestión de complementarse.
Yo creo que hay mucho interés académico aquí en Valencia y en el resto del país. Si pensamos en Fernando Millán, en el profesor Laguna, sí. En Joan Oleza y claro en Facundo y muchos más, ¿no? Incluso, lo que ha sido interesante para mí últimamente es ver tanto interés, el interés que tiene Blasco en el extranjero, en el resto de Europa, en Latinoamérica, en las casas editoriales, que es algo que otra vez yo sospechaba, pero no sabía. Así que yo no sé si hay una diferencia entre el interés académico en Estados Unidos y en España. Yo creo que hay mucho interés aquí a nivel nacional y a nivel local, porque como descubrimos en el Congreso del año 98, pues mucha gente, muchos valencianos contribuían y aportaban ideas y obras magníficas. Y siguen haciéndolo.
Pues que sigan.
Sí, que sigan.
Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical escuchando un tema elegido a conciencia por ti, Christopher.
¿Eh?
Home Sweet Oklahoma, a cargo de Leon Russell.
Leon Russell, de Tulsa, Oklahoma. Es un ídolo, todo un ídolo.
Oh, just don't know, but I'm feeling much more happy, and life is nice and slow. The past is just some photographs of the good friends that I know, and my love is so much better.
¿Qué pensáis que puede aportar Blasco al lector contemporáneo? ¿Paul o Christopher?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Qué puede aportar Blasco al lector contemporáneo?
En términos de valores.
Sí.
Pues bueno, muchas cosas. Yo siempre me ha gustado el apoyo que ha dado en sus obras a la clase trabajadora, a los trabajadores. Es que su dedicación, su respeto, la ética de trabajo, es algo que me ha impresionado. Su interés en la justicia, su capacidad de estar dentro de un ambiente negativo, hostil, y decir lo que quiere decir, ¿no? Y defender a los que necesitan defensa, que no pueden defenderse. Yo creo que eso es lo que a mí más me impresiona más. Y a otra cosa, que él era un espíritu independiente.
Sí.
Y cuando habla desde el corazón, lee todo, lo asume todo. Y luego forma su propio punto de vista. Y no es que desafía a los demás, pero sabe muy bien quién es. Y habla desde esa perspectiva basada en experiencias vividas de sus viajes, pero también en todos los miles de libros que tenía que haber leído de todos los países del mundo. Creo que es eso para mí. ¿Qué piensas?
Bueno, yo estaría de acuerdo con eso. Lo añadiría que hay ciertas, por ejemplo, el sentido de patriotismo que lo motivaba. Quería que España fuera un país moderno y con justicia, y que el atraso en que se encontraba, que se remediara, venirse volviéndose... Sí. Bueno, cuando el gobierno republicano era uno de los ideales, y a veces se sacrificaba personalmente por promover esos ideales. Era un hombre en ese sentido,
sí,
porque
muy
yo
idealista.
Recuerdo que cuando vino a la República, él había muerto en el año 28 y no vio toda la tragedia de la guerra civil. Pero recuerdo cuando la República emitió una serie de sellos, Con Castelar, Salmerón, metían ahí lo de Blasco entre ellos. Es decir, su actuación política a favor, aunque hubiera muerto mucho antes, estaba ahí, y es un reconocimiento de cómo quería que fuera un país moderno, con gobierno representativo, y creo que eso es un modelo
Yeah. Y estaba preparado para morir por lo que creía, con todos los desafíos.
Atentaron matarle varias veces durante su vida. Sí. Que eso, ya,
eso es mucho, ¿no?
No muy corriente entre los escritores, ¿no?
Es verdad.
Duelos y además normalmente no atacan a los escritores por lo que escriben, pero Blasco sí. Matarla, pistola y sobrevivió. Porque a veces dijo, por poco matan la máquina de las novelas, ¿no? Cuando,
es verdad, es que era una máquina.
Era una máquina. Sí, gran producción.
¿Y dónde creéis que reside literariamente la grandeza de Blasco? ¿Christopher?
La grandeza de las obras de
literaria. Sí.
Pues desarrolló, evolucionó tanto, pero claro, todo el mundo habla primero de su capacidad de entender y de describir y hacernos apreciar lo valenciano. Eso es lo primero.
Sí.
Y eso para mí, en mi pueblecito de Indiana, para leer obras así, es que sus descripciones fenomenales, ¿no? Es que tú crees que estás allí en una de las obras de Blasco. Huele los olores, los sonidos, ¿no? Todo está allí. Sus descripciones son fenomenales. Y sabía crear personajes principales, protagonistas y secundarios de mucha calidad. Y una cosa que a veces no se aprecia bastante, me parece, es que sabía narrar, sabía decir cuentos, sabía interesarnos, hasta el punto de que tenía que ser difícil a veces para mí poner el libro aparte. Oh, no, son las 2 de la madrugada, tengo que levantarme a las 7. No, voy a leer unas páginas más. Así que depende de la obra, depende de la época de la obra, pero todos tienen su valor relativo, y es por ahí donde yo creo que, no todo, pero gran parte del futuro de las investigaciones sobre Blasco están en las obras, como que, por ejemplo, en Caerse del Cielo como tú, o otros que han escrito sí, sobre las novelas repudiadas, o sobre los que vienen después de la aventura colonizadora en la Argentina. Hay mucho terreno ahí, hay muchos aciertos, y creo que el futuro de los estudios sobre Blasco no tiene límites en ese sentido.
Sí. ¿Y por qué pensáis que no se le concedió el Premio Nobel de Literatura?
Bueno, eso hablamos un poco ayer.
Sí.
Según una profesora española que trabajaba en Suecia hace años, me contó que el gobierno español en ese momento, un monárquico, que puso el veto a el comité que daba el premio, no iba en contra de los deseos del gobierno. Entonces, él, como estaba atacando, sabía que era candidato y sabía perfectamente que iba a ganarlo, porque un entusiasmo, un agradecimiento por su propaganda contra los alemanes en la guerra, iba a ganar.
Sí.
Y entonces él no le importaba, era un hombre insobornable, no, por un premio no iba, como dijo Chris, no iba a ir contra su propia conciencia. Eso es el único motivo por no, pero no le importaba poco. Le importaba poco.
¿Y pensáis que si hubiera sido un espaldarazo definitivo o que no hubiese implicado nada, tal y como sucedió con otros tantos escritores o ganadores del premio?
No sé si he entendido bien la pregunta.
Si pensáis que si hubiera sido un espaldarazo para que hubiera sido más famoso, por ejemplo, no hubiera...
Era muy famoso en Estados Unidos, famosísimo, porque cuando habló
ante el
Congreso... Pero me
refiero ya
Congreso,
ahora, ¿eso hubiera sido después de darle el premio, no hubiera sido un poco más reconocido? O como
no, no
ocurre
creo que,
con
mira,
muchos,
hay personas que por la época, que por ejemplo, no sé si ese año le dieron el premio a Grazia Deledda, que era una italiana, que nadie lee su obra. Creo que cuando es un gran autor, eso añade el prestigio, pero si es un autor que no interesa, no cambia mucho, el nombre se olvida. Y no creo que se leería más, mucho más por tener el premio. A lo mejor un poco la gente que... Pero,
sí, en el momento, pero
ya,
luego
en
ya
el momento
se olvida.
Creo que no. Además, en el momento vendía millones de tomos. Así que...
Y sus obras ya se traducían.
Sí, sí.
Como ahora siguen traduciendo.
Había vendido un millón de ejemplares en inglés de Los Cuatro Jinetes. Y un millón en esa época, libros eran caros, no había libros de bolsillo. Y con la población del país, eso es como... Bueno, hoy no es comparable porque hoy muchos... Es en todo internacional y se vende en el... Pero en ese momento era un fenómeno. Un fenómeno vender esa cantidad de una sola novela traducida a otra lengua. Millones, 10 millones de hoy.
Incluso, como sabe muy bien Paul, que Blasco había vendido los derechos a la traducción de Los Cuatro Jinetes por como $200. Pero creo que fue Dutton, ¿no? La casa editorial, que ganaban no sé cuánto dinero y... sin que nadie les pida nada, Dutton decide darle un cheque, como 20,
dólares,
25 mil dólares que era en esa época, porque vendía tanto y era tan
famoso. Pero luego en la película firmó un contrato para la novela, en la película Rudolph Valentino, y entonces ganó un cuarto de millón o alguna cosa así. Era que mucho dinero en
mucho
ese
dinero,
momento.
Mucho dinero.
Hoy compro un piso pequeño, pero entonces podía comprar 10 pisos en Park Avenue, en Nueva York, lujo. 10 pisos, y sobraba dinero, es una cantidad que perder. Sí, es eso rico, que también es una cosa que no le favoreció en España, porque otros autores que la pobreza, y eso iba en contra. Ciertos celos.
Es verdad, es una pena.
Es normal,
pero
es normal.
Pero siempre ocurre.
Si uno se muere de hambre y es autor, y ve otro que tiene un Cadillac y casas en Francia y apartamentos en París, es normal que los seres humanos...
siempre ocurre. ¿Qué motivos son los que llevan a un hispanista estadounidense a dedicar gran parte de su labor investigadora a Blasco Ibáñez? ¿Qué os mueve?
Pues, en mi caso, había leído Cañas y Barro y me impresionó mucho. Y luego, al llegar el momento de escribir la tesis doctoral, pues buscaba autores que me gustaban y comencé a leer muchas más obras de Blasco. Y entré por ahí con los ojos abiertos diciéndome que esto es fenomenal. Y también había una época en que escribía sobre otros autores, pero al fin y al cabo siempre... He vuelto a Blasco y ahora con la ayuda de Paul y el apoyo de muchos valencianos es que estás como otra casa para mí, casa para vivir, casa para visitar y casa profesional. Y también simplemente, como he dicho, he leído bastante para saber que no sé mucho y hay tanto para aprender en Blasco y hay tantos aciertos artísticos que yo he notado que ojalá que me dios tiempo para escribir sobre todo lo que tengo aquí en la cabeza. Y eso para mí, Paul.
Bueno, solo añadiría a lo que ha dicho Chris dos cosas. Bueno, uno, no quiero hablar por él, pero también estaba en una universidad en que trabajaba Juan Luis Alborg.
Ah, sí, sí.
Que entonces, naturalmente, acogía el proyecto de Chris porque sí. Él,
claro.
Él tenía ese amor de toda la vida, no ser, solo por ser valenciano, pero por... Pero creo que eso también
le influyó.
A
lo
mejor
claro.
En ese momento habría en muchas universidades directores de tesis que no querían dirigir una tesis sobre Blasco. En mi caso, estaba estudiando en Berkeley y mi profesor era un español granadino, José Fernández Montesinos, y me dijo. Había publicado cosas sobre Galdós y otro. Sí, ¿por qué no escribe sobre Blasco? Es un campo abierto, me dijo.
Nah, pues menos
es un campo
mal,
abierto.
¿Qué se le ocurrió?
Y entonces no, era muy, muy comprensivo en eso. Y había leído cosas de él que me gustaban mucho de Blasco. Y por eso, eso resultaba es que he trabajado en Blasco.
¿Puedo poner una nota breve
sí,
sobre,
sí,
sobre, Albor,
poner lo que
sobre
quieras.
Juan Luis Alborg? Sí. Es un placer conocer a los genios. Alborg, que murió pues, muy recientemente, era un genio. Y tenía una capacidad, era parecido a Blasco, me parece, de varias maneras. Tenía un conocimiento enciclopédico. Nosotros en Bloomington pensábamos literalmente que tenía que tener un grupo de alumnos graduados para ayudarle a escribir y publicar esos tomos grandes. No, era él.
Fíjate.
Solamente él.
Caray.
Y no se olvidaba de nada. Y era muy independiente en sus perspectivas sobre cosas. Pero era, aunque no volvió mucho a Valencia en los últimos años, siempre se sentía valenciano. Incluso hace... Creo que son 5 años. Yo venía aquí y él quería venir, pero no se sentía bastante bien para venir porque quería volver y me iba a guiarme por la ciudad y aquí
qué
es
lástima,
donde yo viví.
No,
sí, es algo que
no
yo perdí.
Hacer.
Yo perdí
pues
eso.
Sí, sí.
Pero pasamos de ese, bueno, él era mi maestro, mi profesor, luego mi mentor. Y luego, al final, al cabo, éramos amigos. Y es una pérdida personal y profesional que no esté entre nosotros. Pero si alguien quiere ver la obra de un valenciano, de otro valenciano magnífico, esas 600 páginas que escribió sobre Blasco en el tomo que ganó el premio Guarner, hay que leerlo, hay que leer ese tomo, pero con cuidado, porque se nota lo que él sabía, cómo es el valenciano. Ese amor por lo valenciano está allí. Y él sabía leer las obras menos estudiadas y veía independientemente, ¿no?, los aciertos, los valores estéticos de esas novelas. Como pocos han visto.
Pues gracias por recordarnos a otra figura más importante valenciana. Sí. ¿En Estados Unidos aún es conocida la figura de Blasco Ibáñez o son tantas las personalidades que pasan por allí que fue meramente uno más? ¿Todavía es reconocido o no?
Oh. Depende en qué círculo,
fondo.
Sí creo que en la universidad, en el ambiente universitario, sí se conoce quién es. Y lo que pasa ahora, hay mucha literatura hispanoamericana también, entonces, pero dentro de eso está bien representado. Yo creo que también, por ejemplo, figura de Galdós y otros se estudian menos que antes, porque
sí,
hay
sí.
más opciones.
Claro, claro.
Pero Blasco creo que se mantiene bien y con esta publicación ahora,
pues
que
mucho
ha salido,
más seguro, sí, sí,
para
sí.
mantener el interés,
sí.
y estimular el interés.
Oklahoma queda un poco lejos de las elecciones vitales de Blasco. Sin embargo, California mantuvo mayor contacto, sobre todo por su llegada al cine. En vuestra opinión, ¿qué le faltó a Blasco para que su figura fuese admirada y estudiada y reconocida?
¿Dentro del mundo del cine?
Sí.
¿Dentro del mundo del cine? No lo sé. Lo que yo sé es que salió un catálogo en el año 98 que se llama Blasco Ibáñez Cineasta, y que siguen editando y publicando cartas que tienen que ver con su trabajo en el cine. Hemos estado esta mañana hablando de un posible congreso en el futuro, tal vez, que tenga que ver con Blasco y el cine. Así que es como es que ha pasado con muchas facetas, supongo, de muchos autores. Blasco tenía tantas vidas, ¿no? Y luego, poco a poco, el mundo ha ido descubriendo estas facetas. Y se ha empezado y se ha estudiado, pero muy bien el cine, pero todavía queda mucho más que se puede hacer, como en otros aspectos. Así que cada tema tiene su
claro.
momento, y creo que con el interés que tiene por ejemplo los cuatro jinetes del apocalipsis, que ya se celebra su centenario dentro de 2 años, pues eso también dar enfoque a la obra literaria, pero también a las otras contribuciones de Blasco como guionista, como director, como consejero en el mundo del cine. Y creo que vamos a ver más énfasis en ese aspecto en los próximos años.
Glenn Ford, Tyrone Power, Rita Hayworth, Rodolfo Valentino, Sharon Stone son algunas de las estrellas que han intervenido en adaptaciones al cine de algunas novelas de Blasco Ibáñez. ¿Son sus historias todavía contemporáneas? ¿El lector o el espectador puede todavía sentir empatía con el universo que nos recrea Blasco? ¿Qué pensáis?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Cuando la gente me pregunta en qué trabajo, y digo, amigos, vecinos y todo. Si yo menciono, por ejemplo, Sangre y Arena, habrán visto en la televisión una versión de esto, o a lo mejor la versión moderna de Los Cuatro Jinetes. Hay que identificarle a través del cine. Naturalmente, un norteamericano que no lee español no va a saber nada de eso, pero el momento en que menciono esto, saben
claro.
que creo que además hay que decir que Blasco un papel importante en comienzos del cine, porque era cine mudo y no era lo que era hoy, y con todas las películas que hicieron muchísimo, es una importancia grande los guiones, es decir, no hay que decir que no hablamos de él todos los días, que no tenía importancia en ese momento, pero en futuros congresos se va a hablar de eso. Yo creo que verán que muchas películas en su momento se conocía, pero la transición del cine mudo al sonoro.
¿Y por qué creéis que de tantos años después de la escritura de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis se volvió a llevar a la pantalla como adaptación cinematográfica de esta novela? ¿Habían pasado ya muchos años? ¿Resultaba interesante llevarla a la pantalla? ¿Fue un acierto?
Pues yo acabo de volver a leer la novela. Cada 5 años parece que la leo. Y he visto la película del año 21, la versión original. Y cualquier persona que tenga conciencia del mundo en que vive, ¿no? El contexto sociopolítico, las guerras, etc. Esas películas te hablan, ¿no? Te abren el corazón y te identificas con los personajes, con los ideales. Eso a mí me parece lo más interesante. Por ejemplo, sabemos que entre la primera versión y la segunda versión son 40 años, pero también es otra guerra. Es decir, la segunda película trata la se ubica en la Segunda Guerra Mundial. Pero aparte de eso, no sé qué más bueno, podía haber. Son universales. Blasco escribía, y hay que decir una cosa sobre los cuatro jinetes. Blasco escribió cartas de agradecimiento a Rex Ingram, el director de la versión del 21. Y también después de Mare Nostrum, que también me parece que yo no lo he visto, era una película magnífica. ¿Por qué? Porque Ingram había sabido mantener el espíritu, conservar la esencia de las obras de Blasco, y eso Blasco lo reconocía y se lo agradecía. De esa manera, las palabras escritas de Blasco, universales, han pasado, han sobrevivido, ¿no?, esa transferencia a otro género de arte, y han llegado al público más masivo incluso todavía.
Era un gran director de cine.
Sí.
Que entonces estaba a nivel de las novelas. Por eso no se olvida muchas de esas primeras películas de otras cosas que no se ven. Pero sí. Esas sí, esas dos y otras vamos a ver, a lo mejor en algún congreso.
Seguro. Blasco vivió muy de cerca algunas guerras y conflictos, tanto la Guerra de Cuba, cuando la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana. A este respecto, ¿cuál fue la relación de Blasco con el gobierno de los Estados Unidos? Se le ha acusado a Blasco de atacar la Revolución Mexicana por servirse de los intereses estadounidenses, pues aquí tenía muchos millones de lectores. ¿Qué de cierto en esto? Cualquiera de los dos.
Son preguntas, ¿Paul?, muy amplias, pero
sí.
Lo de México es que nadie le pagó por escribir contra México, eso es cierto.
Es cierto.
Es que era lo que sus impresiones de viaje en México, lo que quería decir, son sinceras, directas, y lo que pasa ahí, la admiración por Estados Unidos era lo que tal vez le movía a ser muy severo con la condena de México. Tal vez la admiración de Estados Unidos comparaba en ese momento lo que acababa de ver en Estados Unidos, un momento de crecimiento, de prosperidad, y lo comparaba con una revolución tras otra. Entonces, el contraste, a lo mejor sus escritos no son los más ecuánimes. Está enfadado con lo que ha visto, el asesinato del presidente que acababa de entrevistar, una serie de cosas el señor Millán, el profesor,
sí,
que ha escrito
Fernando,
sobre
lo
esto,
hemos tenido también aquí hablando.
Lo ve muy bien.
Bueno, es fantástico, con él aprendes un montón de cosas.
Examina.
También Blasco había sido crítico con los Estados Unidos, pero luego con la actuación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Blasco no se sentía atrapado por sus propios comentarios del pasado. Si el mundo cambiaba, si los datos cambiaban, si las observaciones cambiaban, no tenía reparo en decir, eso es lo que yo pensaba ayer por estos motivos. Pero hoy es otra cosa. Y por eso digo que él era independiente en sus criterios. El poder hacer eso nos dice mucho sobre su personalidad.
Blasco quería que España diera la libertad a Cuba. No quería que siguiera como colonia. Pero estaba contra, al mismo tiempo, la intervención de Estados Unidos. Reconocía el imperialismo de Estados Unidos... Luego sí, se metió en Cuba para reemplazar a España. Veía que, pero quería que Cuba fuera independiente de verdad.
Sí, sí, sí.
Y creo que Estados Unidos, claro, se metió ahí cuando no tenía que... Eso se iba a arreglar de una manera entre los insurrectos y entre los españoles, uh-huh. que eso iba terminando ese conflicto. Porque, pero él iba contra una corriente muy fuerte en España. Sobre todo, quería que si hubiera guerra, fueran los ricos... Y no solamente
que vayan
los pobres.
Todos.
Claro,
eso
claro.
le molestaba, la cuestión de justicia. Pero creo que España tendría mejor relación con una Cuba independiente, acabar con esto. Pero veía que Estados Unidos, los intereses de tomar posesión de los ingenios de azúcar, y que luego tomó Guantánamo, es decir, criticaba, como dice Chris, podía admirar y criticar al mismo tiempo. Y los que le acusaban de ser un siervo de Estados Unidos son muy equivocados. Que era muy independiente su criterio. Nadie le podía sobornar. Era un hombre de ideas muy fuertes.
Pues teníamos preparados unos temas musicales que seguro que os hubieran gustado mucho, Christopher, tanto como te ha gustado a ti la que hemos puesto, preferimos escucharos. Y si queréis, pasamos a otros temas. ¿El estudio del español está en aumento en Estados Unidos o suscitan más interés el chino, el francés o el árabe?
Yo creo que Chris da clases sobre cine. Sí. Yo no voy a comentar porque él puede comentar por los dos.
Se van, vamos a decir, vamos incorporando cada vez más lenguas.
Sí.
El español sigue siendo, en mi universidad, sigue siendo, sin duda alguna, la lengua más popular. Y tenemos más especialistas, etcétera, etcétera. El chino, por motivos obvios, es cada vez más popular. Y otras lenguas también. ¿Por qué? Yo creo que había una época, tal vez, en que la universidad decidía, vamos a dar estas lenguas, vamos a dar clases en estas lenguas. Pero las universidades ahora entienden que formar
están
parte
abiertas,
de otro mundo. El contexto, viven ya no... Las universidades, si estaban aisladas, eso no lo sé, porque yo no estaba. Pero en mi universidad estamos muy conscientes, en Tulsa, de que estamos en contacto, el mundo ha cambiado, todos dependemos, todos los países dependemos unos de otros. Y por eso, cuando hay interés, cuando hay necesidad de incorporar otra lengua, pues eso es lo que se hace. Y de esa manera la universidad se actualiza cada vez más y está estando en contacto con el mundo que la rodea.
Y cuando un estudiante estadounidense piensa en estudiar español, ¿tiene en mente España y Europa o más bien México y el resto de países hispanoamericanos? ¿Qué creéis? ¿No está España un poco olvidada?
Bueno, yo puedo hablar de eso.
Hace años que no enseño, pero recuerdo que en la Universidad de California tiene muchos programas en el extranjero, pero tenía 4 o 5 centros en España y 1 o 2 en Hispanoamérica. Yo creo que, puedo decir que a lo mejor el interés está dividido en centros en Chile, pero donde quiere ir más gente es a España.
Sí.
La cultura...
Qué bien.
Española es muy atrayente, hay más protagonismo que más que Hispanoamérica. Pero claro, el interés comercial, Argentina también interesa, Buenos Aires, hay varios centros ahí de enseñanza de español. Pero España yo creo que todavía más que el resto de Hispanoamérica.
Sí. En Tulsa también, mucho más popular.
Yeah. Quieren
España.
Conocer Europa.
Exacto, exactamente. Yeah. Y muy bien. Y estar aquí, aprender, ver y luego también ver otras naciones por aquí. Pero sin duda alguna, España sigue siendo
número uno
para los nuestros.
Pues ya para acabar, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a terminar como empezamos, es decir, con Blasco Ibáñez. Volvamos a él. Tras la presentación de este primer número de la revista, ¿qué nuevos proyectos hay?
Nuevos proyectos.
El segundo tomo, claro.
El segundo tomo.
Estamos pensando en el segundo tomo.
Sí.
O sea. Y como dijo la directora de la Casa Museo ayer, que el segundo tomo, el primer tomo es bilingüe, todo en inglés y español.
Sí.
Pero el segundo tomo será en lengua original. A lo mejor alguien, un profesor francés, puede también escribirlo en francés. Suponemos que inglés, entonces será, el tomo será un poco menos grueso, pero tendrá además algunas, será cosas más breves, notas, reseñas que no aparecen en el primer tomo.
Claro, pues muy interesante. Yeah.
Y tal vez más estudios.
Más estudios.
Más estudios,
sí,
en sí.
Porque en lugar de la traducción, espacio sí. dedicado.
¿Y en qué estáis trabajando ahora? ¿En eso o tenéis en mente algunas otras cosas? Christopher.
Muchas cosas,
¿no?
Me espera un manuscrito sobre los argonautas, que es que la vida me ha tratado muy bien, sobre todo en los últimos 5 años.
Bueno, eso es porque te lo mereces.
Bueno, gracias. Y tengo tantas posibilidades que se me ofrecen. Y una de las cosas que he tenido que aprender a hacer es decir no. Pero en cuanto a Blasco, pues hay ese manuscrito sobre los argonautas. Tengo un compromiso con otra revista para un estudio para fines del año. Y ahí voy.
Pues muchísimas gracias, Christopher, Paul, por haber aceptado participar en este cruce de caminos. Esperamos que este espacio contribuya, dentro del límite de sus posibilidades, a que el nombre de nuestro novelista y vuestro, Blasco Ibáñez, siga sonando aquí en Valencia, en España y fuera de estas fronteras.
Sí, claro.
Y os deseo todo lo mejor y un feliz regreso. Y gracias, como no, a quienes nos sintonicéis por internet o a través de 102.5 de la FM en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso, Jesús López en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una gran semana. Y recordadlo, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.